Lo primero es de que con mucha frecuencia en mi vida de educador llegaban alumnos a quejarse conmigo y hablaban de cómo un maestro había sido injusto, los había calificado mal, no era un buen pedagogo, para utilizar la palabra que tú utilizaste. Y yo, como directivo de una universidad, como decano, les decía, mire, yo tengo que conciliar lo que las reglas o la ley me permite con lo que ustedes me están diciendo. Yo no puedo cambiar la calificación que les da un profesor. Yo puedo influir sobre la calidad de su enseñanza a base de darle cursos y etcétera. Pero ustedes pueden influir mucho, porque una de las reglas más importantes es que ustedes lo evalúen. Al evaluarlo, yo les garantizo que no va a haber ninguna represalia. Entonces, evalúen para que me den la oportunidad de yo trabajar con el profesor. Pero lo más importante, les decía, se aprende más de lo malo que de lo bueno. Cuando un equipo gana, se siente tan pletórico de su victoria que no reflexiona en prácticamente nada. Cuando uno pierde, tiene la amargura de la derrota y va uno a reflexionar sobre lo que no salió bien, lo que no funcionó bien. Esto es precisamente lo que Trump nos brinda. Ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. No tengo ninguna duda, la historia va a ser justa con eso. Pero nos ha dejado tremendas enseñanzas, tremendas. La primera es que nos presentó un Estados Unidos que nosotros lo creíamos superado. El racismo lo pensábamos superado. La destrucción institucional que él hizo es terrible. Pensábamos que las instituciones de Estados Unidos eran lo más sólido, inamovible del mundo. Nos presentó cómo la mentira es el arma permanente que él utilizaba. Los medios de comunicación ya no pudieron seguir el número de mentiras que hacía porque abría la boca y decía una mentira. Y aquí termino la pregunta porque yo sé que tienen muchas cosas más que preguntarme. Lo más terrible es que polarizó a esta nación. La polarizó de tal manera que ahorita en este instante me están oyendo personas que ya me odian, que ya no son capaces de hablar conmigo. No tiene mi verba un ápice de crédito ante ellos, porque en la mente de ellos ya dijeron, yo soy trumpista y todo lo que haga Trump es bueno y todos los que osen decir algo malo de Trump son malos, son villanos, son perversos. Eso es muy malo. Yo quisiera que el diálogo se iniciara y eso es lo que yo aspiré cuando se hizo la recolección de estos artículos, que el diálogo en la sociedad siguiera.
Y sin embargo, lo que hizo Trump, no sugieres en tu libro, él destapó la caja de Pandora y lo que tenemos ahora es un país profundamente dividido, polarizado, radicalizado en muchos
Correcto.
sentidos, ¿no?
Sí,
Nos hablas de un
y
declive de
haciendo.
instituciones, ¿no? De la presidencia, la Corte Suprema, la Procuraduría de Justicia, ¿no? Totalmente sufriendo el peso
Correcto,
de los años de Trump.
correcto. La
Ahora.
CIA, la FBI, fue acosados. Fue unas instituciones que tenían una fama no necesariamente de buenos samaritanos, pero de buenos perversos que hacían su trabajo nacionalista en beneficio del gobierno, los desacreditó totalmente.
Sí, nos sugieres también que igualmente otro, pues algo más que hay que cuantificar aquí, otro daño que hay que cuantificar es el daño internacional y allí nos refieres que la bravuconería pasó a sustituir la cultura diplomática.
Correcto, muy cierto. Y fíjate que en eso, a pesar de que ha sido una de las prioridades de la actual administración, que está alejada de ser perfecta, pero como reiteradamente digo en mis artículos, en un sistema político bipartidista, no vota uno por el mejor, vota uno por el menos malo. Y los republicanos no llegan a ese nivel. por más que tengan muchos que los apoyan. Entonces, el daño diplomático, que es una prioridad de Trump, aliviar o mejorar, le va a llevar mucho tiempo hacerlo. Perdió la credibilidad a los Estados Unidos. Lo que piensan los aliados, Francia, Alemania, Irlanda y muchos más, es de qué nos sirve alinearnos si a lo mejor vuelve a ganar Trump. O gana un republicano que va a seguir ideas trumpistas. Ese es un daño que va a llevar decenas de tiempo resolver, decenas de años de tiempo.
Volver a sanar de esas heridas. Ahora, a principios de este año, por ahí en el mes de enero, publicaste un comentario, un artículo en el que nos sugieres lo siguiente: los cambios urgentes que nunca hará Biden. Bueno, de hecho ese es el título, los cambios urgentes que nunca hará Biden. Y con esto te refieres a aquellas trabas de que adolece el sistema democrático de Estados Unidos y que impiden que se realice plenamente la voluntad de la mayoría del pueblo. Ahí mencionas el caso del colegio electoral, que es el que manda la elección del presidente. En el Senado, pues nada grande se puede hacer sin supermayoría, aunque lo quiera la mayoría. Cambiarlos es un asunto de orden urgente, nos sugieres. ¿Puedes darnos más perspectiva a la luz de lo que ha pasado, sobre todo en estos últimos meses de fin de año?
Con mucho gusto, claro que sí. Miren, el país estando dividido, en épocas anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial, ser republicano y ser demócrata tenía un nivel de credibilidad y de prestigio. Es decir, pues yo soy republicano, pero yo veo por los intereses de la mayoría. Yo soy demócrata, pero a mí me interesa lo que le vaya mejor a todo el pueblo. Ya había manera, y se está demostrado en las votaciones que había, en los que con frecuencia republicanos se alineaban con demócratas y demócratas se alineaban con republicanos de acuerdo a los intereses que iban a beneficiar a aquellas regiones que cada uno de los congresistas, diputados de nivel nacional, se iban a mejorar o necesitaban. Se necesitaba un puente en Missouri y la política demócrata estaba proponiéndole, los republicanos se unían, porque necesitamos ese puente. Desgraciadamente, gracias a Trump, aunque ya desde antes venía este problema, se radicalizó eso a niveles en que ya no se hablan los republicanos y los demócratas. Les da una orden Nancy Pelosi a los demócratas y no hay uno solo que apoye a los republicanos. Les da una orden McConnell en el Senado a los republicanos y no hay uno solo que vote por lo demócrata. Eso hace que las decisiones sean muy frágiles y muy complicadas porque se aparta la razón, la lógica, el bienestar, el sentido común y prevalece la pasión política, el odio. Si tú eres demócrata y yo soy republicano, me corresponde odiarte hasta la muerte. Eso es bien peligroso en un sistema político donde sus decisiones nos están afectando tanto. Y el mejor ejemplo está en Manchin y Sinema. Perdona que lo diga, unos bandidos verdaderamente. Navegan con la bandera de demócrata para ser electos y votan con los republicanos prácticamente siempre. Y se han echado abajo el proyecto de desarrollo nacional que tiene ahorita Biden. Entonces, esas son algunas de las cosas más delicadas que yo veo en esa polarización y en esa destrucción institucional que ha habido. Y cómo dependemos de un voto o de dos votos.
Claro. Pues profesor Alfredo Cuellar, ¿qué tal si escuchamos a doña Guadalupe que nos llama desde Fresno, California? Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gracias, ¿verdad?, por permitirnos opinar, ¿verdad? Me da mucho gusto lo que ha escrito el doctor y que pues que muchas personas no nos atrevemos a decir, ¿verdad? Que alce la voz, ¿verdad? Porque en realidad sí, antes, como dijo él, antes era un demócrata o un republicano, se tenía respeto. Ahorita, honestamente, yo miro y me da tristeza, ¿verdad? Que está uno confundido, porque en realidad a veces miramos servidores públicos, ¿verdad? Que se postulan para un puesto y ya parece México. Ya parece México porque no hacen su servicio para la gente, sino que están para servirse ellos, para que la gente los tome en cuenta. Y desgraciadamente mucha de nuestra gente no les pone presión, están como borregos. Ya nomás porque él es un candidato, es alguien, entonces no los ponemos a trabajar, no les exigimos trabajo para la comunidad, y eso lo miramos especialmente como aquí en Fresno, ¿verdad? Yo lo miro en muchos servidores que dejan mucho que desear, ¿verdad? Mucho que desear, pero desgraciadamente a veces hablamos y nos echamos encima a la gente que los anda barbeando, ¿verdad? Y no hacen el trabajo. Ojalá que ahorita con la división de distritos, las personas que se están postulando hagan un buen trabajo y dejen los que ya tienen años sirviendo y que no han hecho nada, que dejen a los nuevos, a que metan personas nuevas que traen ganas de servir y de apoyar, ¿verdad? Porque ya los que ya están por años y no hicieron nada, ya no van a hacer nada. Ya déjenle que ocupen los puestos personas jóvenes, que yo creo que sí van a traer mucha inquietud, y que se dejen guiar por personas como el doctor Cuellar, ¿verdad? Que hace un magnífico trabajo, tanto aquí como para nosotros los mexicanos. Entonces, para mí es un orgullo, ¿verdad?, mirar hombres como él, ¿verdad?, que pues hablan y alzan la voz. Y así me gustaría que hubiera más personas que hablaran y alzaran la voz para un cambio, pero un cambio verdadero, Samuel.
Muchas gracias, Guadalupe, por ese comentario. ¿Alguna reacción de su parte, profesor?
No, solamente de que yo pienso mucho en personas como Lupita cuando escribo los artículos. Ella es una tremenda activista social. Participo con ella en el grupo de CONAPE, que aspiramos a mejorar el servicio que los consulados ofrecen a los mexicanos de esta nación. Y precisamente ese es uno de los temas también que toca el libro. La administración de AMLO, los servicios de los consulados, los programas pendientes de los hispanos que nos tienen abandonados de muchas maneras.
Sí, seguramente todo lo que refiere Guadalupe, el asunto de pues la vocación de servicio público que debe distinguir a los funcionarios electos, la cuestión de que los ciudadanos no sean borregos, sino sean ciudadanos conscientes, activos, críticos, de que no haya barberismo, pues todo eso seguramente depende del ciudadano mismo, no de una democracia sana donde el ciudadano sea partícipe.